cuatro días después de que asumiera Macri, y fue una medida ideológica o ideologista, entre comillas, porque había que bajar varias retenciones, pero había que estudiar un poco, ¿no? Entonces, había que bajar a cero el trigo, había que bajar el maíz mutuo para que compitiera con la soja en el mar. Ahí hubiera más maíz y menos soja. El maíz da más trabajo que la soja. Tenía más trabajo. Y los 5 puntos sobre la soja que se rebajaron se hicieron sin mirar que había soja del año anterior especulando, 16
millones de toneladas. Claro, que estaban los
hilos. Bueno, a eso
claro.
se le regalaron 285 millones de dólares, según mi cuenta.
Claro.
Directamente a alguien que tenía la soja en silo. Y bueno, está bien, es legal, pero eso es especulación, es como tener dólares o tener...
Es como el mismo el dólar a futuro, tal cual.
Es lo mismo,
yo digo, usted conoce mucho el tema de la tierra, antes de la gobernación y todo, incluso tuvo responsabilidades vinculadas con lo más productivo que tiene la Argentina. ¿La Argentina terminará siendo solamente eso, un exportador de commodities?
No, hay gente que no lo dice, pero lo piensa.
O
piensa, bueno, que sea así, porque me conviene. Ya se ha dicho, y no es nuevo, que a esa Argentina le sobran 20 millones de laburantes.
Sí, claro.
¿No? Argentina agroexportadora, aunque sea de punta. Argentina lo que tiene son algunos enclaves muy importantes, enclave tal vez no sea la palabra, pero algunas regiones, zonas económicas, que son muy competitivas internacionalmente, y esas deben ser apuntaladas y respetadas, pero no a costo de no desarrollar la industria y las pymes, no a costo de eso. Si no, Argentina no tiene un destino con una distribución mínimamente justa. No tiene
Uno mira desde afuera toda la América. Digo, toda la América, todavía nos preguntamos por qué Venezuela, teniendo tanto petróleo, es pobre. Brasil, con todo lo que quiso y no puede avanzar y quedó entrampada también en un mundo que no lo necesita, porque no necesitan más autos o más caña. Entonces digo, lo hegemónico es lo hegemónico y cada uno quedará con lo que tiene.
Sí, eso parece muy triste. A mí me parece que son etapas. Lo más grave de Brasil es que la caída de su economía, además de vincularse con la crisis mundial, se vincula también mucho con su crisis política.
Sí,
La crisis política es más grave que la económica. Porque, en el buen sentido, unir a la gente lleva mucho tiempo y romper todo lleva poco. En Brasil rompieron todo.
El otro día, Donald Trump, que ahí el martes va a competir también por la presidencia, él le decía a los que lo tienen que votar o no. Ustedes pregúntense, ustedes me critican a mí, pero pregúntense ustedes por qué yo soy el candidato.
¿A decir que él se autodenominaba como un castigo para Estados Unidos?
Y algo parecido. Si ustedes dicen que yo no soy el modelo, pero yo llegué hasta acá, ustedes me llevaron hasta acá.
Claro, lo que me parece que Donald Trump ejemplifica es un poco esa la sociedad que se quiere mostrar sus peores caras por Facebook. Lo peor de la sociedad, bueno, él está diciendo un poco así, yo soy la otra cara de todos ustedes, no se engañen, déjenla salir y vótenme.
¿No? Claro.
Dejen salir su parte jodida y vótenme. Claro.
Soy el Simpson.
Alguno de ustedes siempre tuvo su costado racista, bueno, yo se lo exagero, se lo exalto. Alguno de ustedes tuvo su costado de odio, yo se los exalto. Alguno de ustedes quiso tener una carabina larga con mira telescópica en su casa para voltear a alguno. Yo se lo voy a permitir. Es decir, no tiene ningún problema en no levantar ningún valor importante de unidad.
¿Y la política es eso, tratar de unir valores de unidad?
Y sí, sin unidad es imposible que un país crezca. Un país hoy, Donald Trump, algunos dicen que Donald Trump ya ganó. ¿Sabe por qué?
No.
Porque ya dividió a la sociedad.
Ya dividió
a la sociedad americana, que no parecía dividida, pero él puso en evidencia la división, con lo cual amplió.
Me hace acordar a la Argentina, hasta escuché la palabra grieta, que servía poner la grieta, esto dividir una sociedad. Entonces sirve esto, dividir y ganarás.
Sí, ganarás, veremos, dijo Lemos, y veremos cuánto dura también. Porque cuando uno llena de expectativas al hombre que siente que el país le debe algo, nos llena de expectativas, después hay que cumplir, ¿no?
Bueno, allá y acá, hoy estaba viendo datos objetivos, no solamente de colegas, sino datos objetivos. Yo soy un alfa importante, pero cuando me siento a leer, digo, ¿cómo? Con un endeudamiento de casi 90.000, es imposible seguir creciendo, y las variables con una recesión es muy difícil.
¿En Estados Unidos está hablando usted?
Estoy hablando de la Argentina, cuando me prometieron que en menos de un año, sí, a lo mejor algo, alguito, íbamos a limpiar y remontar.
No, Argentina podría rebotar, porque este año va a caer 2 puntos. Entonces, si crecemos lo que dice el presupuesto, que es 3.5% el año que viene, el Producto Bruto, sería desde 98, no de 100, ¿se entiende?
Sí.
Porque bajamos 2. Entonces, ya el 3.5 de 98 no es el 3.5 de 100. Creceríamos, no sé, menos, y menos en cuanto a cómo hemos estado. Y yo creo que el gobierno con su política económica limita la posibilidad de un crecimiento. Es decir, puede haber un crecimiento por rebote o que fuera, pero después se va a ver muy limitado. Y además, el año que viene estamos endeudados en 45.000, 46.000 millones de dólares netos adicionales a lo que nos hemos endeudado este año.
¿Y entonces?
Es un presupuesto basado en el endeudamiento.
Pero digo, eso se votó, es decir, que las fuerzas políticas están de acuerdo con eso.
No, las fuerzas políticas, la mayoría, cambiamos muchos artículos, le dijimos, este presupuesto tiene este problema, usted tiene derecho a tener su presupuesto, no a tener un presupuesto de la oposición, que además no se hubiera conseguido, sino que tiene derecho a tener el suyo, pero le advertimos todo esto. Y después se creó una comisión para controlar la deuda. Tampoco eso es maravilloso ni mágico. El problema es que la deuda es como el vicio del jugador, como la ludopatía, ¿no? Es decir, uno se acostumbra a tomar deuda y a solucionar los problemas vía deuda.
Claro.
¿No? Cuando los problemas requieren de otra solución. Este gobierno provocó una gran recesión durante el año en la economía argentina sin hacer ajuste del Estado. Es un mago el que ministro de Economía. No hizo ningún ajuste y provocó una enorme recesión. ¿Por qué? Porque creó las expectativas del ajuste y además hizo transferencias de ingresos muy grandes de abajo hacia arriba, ¿no?
Y digo, ¿y mover el Estado qué significaba? ¿Simplificarlo, achicarlo, echar gente?
No, ajustarlo significaba algo que todo el mundo teme y que nosotros tememos porque conocemos la historia. Ahora, amagó con hacerlo. La gente creyó que iba a ser así. Y la economía primero se ajustó y después entró en recesión directamente, ¿no? Después entró en recesión, ni un puesto de trabajo, ni un puesto de changa más, la actividad económica interna, el entramado de comercio chico, changa, comercio informal, empleo informal, el entramado de los núcleos urbanos pobres, del Gran Buenos Aires, del Gran Mar del Plata, del Gran Rosario.
Rosario.
Se pararon, se empezaron a parar y a parar. Hay un efecto de imitación enorme, ¿no es cierto? Yo no pinto mi casa y no le doy trabajo al pintor de la esquina, pero y la fábrica y el mercado que está allí no se amplía,
claro.
Y la fábrica grande tampoco. ¿Verdad?
Sí. ¿Usted está cerca del proyecto de Massa? ¿Qué significa eso? Yo veo y lo pregunto sin ingenuidad, digo, ¿qué es eso? ¿Se parece a qué o no se parece a otra cosa? ¿Qué?
El proyecto, yo integro el Frente Renovador. El proyecto de Massa es un proyecto de, primero, de cerrar la brecha de unidad, evitar la polarización de nuevo, y básicamente. Y segundo, es un proyecto que yo podría considerar desarrollista, en el sentido de crecimiento y distribución, pero digamos, no, ninguna de las dos cosas aisladas, ni crecimiento sin distribución, ni distribución sin crecimiento. Ese sería una de las formas más gruesas.
¿Distribución sin crecimiento no?
No, distribución rápida sin crecimiento no, porque entonces no crecemos más tampoco. Ahora, eso no quiere decir parar la distribución que teníamos, que es lo que ha ocurrido.
Claro.
Teníamos un nivel de distribución y teníamos un nivel de falta de inversión. Bueno, con la excusa de la inversión se paró todo, se paró el crecimiento y la distribución. Porque parar la economía de la calle, la economía de la calle de la que hablaba recién yo, es para la distribución.